Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Por fin ha dejado de llover por aquí, por fin hemos podido secarnos, calentarnos un poquito, con ese ánimo, con el corazón bien calentito, bien sequitos, comenzamos nueva travesía y travesuras por nuestro Mar de Fueguitos. Y hoy también con invitadas aquí en nuestra pecera de colores. Con ellas vamos a viajar hasta Guatemala, su país, para conocer cómo andan por allá las cosas. Por un lado, está aquí con nosotros Lucía Aistiú, nació en Totonicapán en 1990, ya es indígena quiché, feminista comunitaria, arquitecta, diseñadora, artista, gestora cultural, periodista y también activista de derechos humanos. También está con Lucía Carlos Ernesto Cano, nació en Mixco en 1984. Él es fotoperiodista en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Ambos dos, Lucía, Carlos, son fundadores, integrantes del colectivo Festivales Solidarios, un colectivo desde el que trabajan pues temas como los de la memoria histórica o la defensa del territorio. Ambos dos son comunicadores, Lucía, Carlos, fotoperiodistas, y pues también trabajan en radio. Pues con ellos vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de Guatemala, de su gobierno, de cómo andan las cosas por ese país centroamericano. Además, tiempo para la poesía, aunque sea un poquito chiquito, que dedicamos casi siempre aquí en nuestro programa. Volvemos a este precioso Hijos de la Bonanza de la poeta asturiana Rocío Acebal Doval, y hoy vamos a centrarnos en un curioso personaje. Seguro que algunas, muchas, lo conocéis, lo habéis tenido bien cerquita. Vamos a hablar de esos hombres aliados de las mujeres, aliados de las feministas, por lo menos aliados de boquilla para afuera. Y la música que nos llega desde muy cerquita, aunque creo que desde hace unos añitos, nuestra invitada musical de hoy pues vive en Madrid. Nació en Guecho, como dice el título de su primer disco, pues hace veintitantos añitos, veintitantas primaveras, se titula ese disco, que es un disco muy chiquito, es su primer EP, que apenas tiene 6 canciones, dura 20 minutos. Tenía pensado publicar este EP, estas canciones, pues justo cuando llegó la pandemia. No la ha podido hacer hasta ahora, hasta hace muy poquito, hasta este pasado mes de octubre. Eso sí, durante la pandemia fue publicando algunas canciones que no aparecen en este disco. Y bueno, tuvo bastante éxito en las redes y mucho más que lo está teniendo ahora, desde que ha salido este trabajo, este veintitantas primaveras, 25 añitos creo que tiene, 25 o 26, cantautora, compositora, se llama Paula Mateus. Y como os digo, y como dice ella misma, pues muy sorprendida con la trascendencia que están teniendo sus canciones, este trabajo. Allá donde está actuando, está llenando las salas, va a estar dentro de poquito también por aquí cantando. Vamos a descubrir, vamos a disfrutar de la música de Paula Mateus. Hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a escuchar, pues al ser tan chiquito, pues la mitad de este veintitantas primaveras. Y comenzamos con la canción que abre este disco, Te lo dije de verdad, se titula este tema y habla de algo que nos está pasando ahora mismo a todos y a todas. Y llegó diciembre, dicen esta canción, y efectivamente llegó diciembre, y qué mejor época, mes, ahorita, para escuchar a Paula Mateus y esta canción, Te lo dije de verdad. Zarpamos.
Te vi en el bar y casi sin preguntar supe que tu nombre sería problemas, pero me dio igual. Yo era un agujero negro y tú querías rondar más cerca del peligro y de volverte a enamorar. Pero al oír tu voz se me cayó el disfraz. Más tarde me pisó y yo le invité a bailar. Nadie se mojaba en realidad y los dos queríamos nadar. Tirábamos de una cuerda tan fina que alguno se iba a quemar. Y llegó diciembre, enero y febrero y un día no aguantaba más. Fuimos a un concierto y te grité te quiero y no supiste contestar. Te vi llorar mientras pedías que no buscara un tesoro en la tierra mojada de tu corazón. Yo iluminé tu guardilla de velas tras meses sin vernos, tras tantas torpezas culpando al pasado. Tú estabas cansado y yo quería errar, pero al oír tu voz se me cayó el disfraz. Nadie se mojaba en realidad y los dos queríamos nadar. Tirábamos de una cuerda tan fina que alguno se iba a quemar. Y llegó diciembre, enero y febrero y un día no aguantaba más. Fuimos a un concierto y te grité te quiero y no supiste contestar. Si me alejé de ti fue por volver a ser la que un día fui. Por primera vez no le dije sí a los días que nunca amanecen. Si me alejé de ti fue por volver a oír aquella canción sin pensar en ti bien.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la pandemia, de la COVID-19, esa pandemia que prácticamente ha afectado negativamente a todo el mundo, a muchísimas empresas, pero hay una que, bueno, no le ha ido tan mal en estos tiempos, en este último año y pico, una de las pocas industrias que no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado en el año 2020, ha sido la multimillonaria industria armamentística liderada por Estados Unidos. Un nuevo informe publicado hace unos días por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, según sus siglas en inglés, afirma que las ventas de armas y servicios militares de las 100 mayores empresas del sector ascendieron a la asombrosa cifra de 531.000 millones de dólares en el año 2020, lo que supone un aumento de 1,3% en términos reales en comparación con el año anterior, con el 2019. Las ventas de armas de las 100 empresas más importantes del sector el año pasado fueron un 17% superiores a las del año 2015, el primer año en el que el SIPRI incluyó datos sobre las empresas chinas. Esto marcó el sexto año consecutivo, el 2020 es el sexto año consecutivo de crecimiento de las ventas de armas por parte de estas top 100, estas 100 primeras empresas de industria armamentística. Hay que decir que las ventas de armas han aumentado por sexto año consecutivo, incluso cuando la economía mundial, como ha sucedido en el año 2020, se ha contraído un 3,1%. Según los datos de este informe del SIPRI, Estados Unidos vuelve a coger el mayor número de empresas clasificadas en ese top 100, en ese ranking de las 100 más importantes. En conjunto, las ventas de armas de las 41 empresas estadounidenses han ascendido a 285.000 millones de dólares, un incremento del 1,9% con respecto a 2019. Representan las ventas de armas estadounidenses el 54% de las ventas totales de armas del top 100. Desde el año 2018, las cinco primeras empresas del ranking tienen su sede en los Estados Unidos de Norteamérica. Hablamos también de las empresas chinas armamentísticas. Representan el 13% del total de las ventas de armas del top 100 en el año 2020, por detrás de las estadounidenses y por delante de las empresas de Reino Unido, el tercer país más importante. Después de las estadounidenses, las chinas, las inglesas, nos encontramos con las francesas, las alemanas y las rusas. La industria armamentística más boyante que nunca. Y hablamos de represión, hablamos de armas, hablamos de defensa de las fronteras. La caravana Abriendo Fronteras, la plataforma Defender a Quien Defiende y otros grupos afines exigen al defensor del pueblo que se tomen medidas ante la represión que se ha ejercido por parte de la administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad contra el movimiento antirracista y las múltiples manifestaciones organizadas alrededor de la caravana Abriendo Fronteras este pasado verano en las Islas Canarias. También denuncian las vulneraciones del derecho a la protesta de las personas migrantes que se han dado de forma continuada en el último año en las islas. Entre los días 17 y 25 de julio de 2021 tuvo lugar la sexta edición de la Caravana Abriendo Fronteras, un movimiento de defensa de los derechos de las personas migrantes que desde el año 2016 recorre diferentes espacios de frontera de la Unión Europea. Ante el ejercicio organizado del derecho a la protesta de la Caravana Abriendo Fronteras, se han registrado múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en un claro esfuerzo de represión al movimiento. Es la primera vez que la caravana sufre sanciones después de 6 años de movilización, después de viajar a puntos calientes como Grecia, Italia, Melilla o Ceuta. Se han usado mecanismos de burorrepresión a través de sanciones administrativas que alcanzan un total de más de 7.500 euros, denuncian desde este colectivo, desde la caravana Abriendo Fronteras. Entre ellas, se ha impuesto la desmesurada sanción económica de 6.100 euros por el artículo 36.6 de la ley Mordaza, desobediencia o resistencia a la autoridad por una protesta en la sede de Frontex en Las Palmas el 20 de julio. Además, esta sanción se notificó a una persona que no fue identificada en el transcurso de la acción, denotando una clara perfilación y criminalización del activismo en Gran Canaria. El 21 de julio en Santa Cruz de Tenerife, en el marco de otra acción pacífica frente a la subdelegación del gobierno, se dieron 3 presuntas agresiones físicas a mujeres por parte de la policía. Una de las agresiones requirió atención médica por la seriedad de la contusión. El mismo día se dio también una retención y 3 identificaciones, una de ellas a una persona racializada y 2 más a prensa, contra quien se dirigió una actitud de hostigamiento y presión, limitando el derecho a la información. Finalmente, destacan también desde la caravana Abriendo Fronteras que el 22 de julio tuvo lugar un episodio especialmente grave en Los Cristianos, Arona, en la isla de Tenerife, en el cual, una vez desconvocada la manifestación que se había llevado a cabo, 2 personas migrantes que se alojan en el centro de Las Raíces y que habían participado en la manifestación fueron detenidas. La detención se llevó a cabo de manera arbitraria, discriminatoria y sin indicios suficientes de la comisión de un delito y tuvo, por tanto, un efecto disuasorio para el resto del grupo de personas alojadas en Las Raíces que hasta ese momento habían participado y reivindicado sus derechos en las manifestaciones, limitando su derecho a la libertad de expresión y de participación. La caravana Abriendo Fronteras, la plataforma Defender a Quien Defiende y otros grupos afines denuncian la represión que sufren, han sufrido y también denuncian esos más de 7.500 euros en multas que les han impuesto por esas movilizaciones de este verano en las Islas Canarias. Seguimos desde las islas, seguimos nuestra travesía, nuestro viaje.
La educación infantil. El capitán compartía el destino del barco porque su pata de palo estaba hecha con su misma madera. Mar de fueguitos.
Al agua, palos.
El océano de las historias.
A un escritor de bar. Dedica este poema, así se titula, la poeta Rocío Acebal Doval, y dice así: poeta que lamentas tu suerte en el amor mientras criticas a esas pocas mujeres que han pasado una noche en tu cama, comprende que por 5 minutos y un cigarro no merece la pena aguantar soberana tontería. Es el segundo poemario de Rocío, el primero lo publicó en el año 2016, Memorias del Mar, se titulaba este segundo libro. Ha ganado hace poquito el premio de poesía Hiperión. Está agrupado en 3 partes, una dedicada a los temas del amor, otro a los temas de la poesía, otro a los temas de la economía, de cómo se tienen que ganar la vida las jóvenes, los jóvenes. Y ese escritor de bar también podría ser uno de esos aliados que aparecen en este poema que vamos a compartir hoy aquí en Mar de Fueguitos. Prestad mucha atención porque seguro que conocéis, os habéis topado por el camino con más de 1, 2, 3 de estos curiosos y peligrosos aliados.
El aliado. Tú estabas por la causa, pero ahora la cosa se está yendo de las manos y todo es victimismo, caos, consignas y, ¿por qué no decirlo?, una gota de mala educación. Tú estabas por la causa y al fin y al cabo eres un hombre justo y parecía ser una causa justa. Pero ahora quieren hacer de ti, un verdugo, con todo lo que hiciste por su causa. Y por ahí no pasas. No entiendes cómo no te diste cuenta antes. Nada tenía aquello que ver con la justicia. Solo querían fama y privilegios, vivir del cuento e imponer sus totalitarismos. Tú estabas por la causa, pero ahora la conciencia te obliga a denunciarlo. Son todas unas putas.
Rocío Acebal Doval, de su libro Hijos de la Bonanza. Muchísimo cuidadito, cuidadín, con qué aliados, quiénes aliados. También podrían pasar por aliados los protagonistas de esta canción de Paula Mateus, que vamos a escuchar ahora antes de saludar a nuestros invitados hoy aquí en el programa. Paula Mateus, que estudió Derecho y en un momento dado de su vida pues dejó aparcado esos estudios, esa vocación, a lo que se quería dedicar, para centrarse exclusivamente en la música, en componer, en crear sus propias canciones. En esta, de hecho, habla de eso, de toda la gente que le ha dicho durante este tiempo eso de que cómo se le ha ocurrido dejar el derecho, que para qué, que para hacer qué en la vida ahora. El aliado les llamaba Rocío Acebal Doval, valientes de sofá les llama en otra versión de, bueno, de unos personajes bastante parecidos, les llama Paula Mateus. Con ella nos quedamos y conocemos, saludamos a estos valientes de sofá.
Me he cansado de probar el lado amargo, de sembrar y que no crezca nada en el campo, por que la hierba siempre parece más verde al otro lado. Y porque no me he dado cuenta, camino lento, pero avanzo. No voy a dejar que un suspiro frene un huracán. No voy a dejar que un revés no me deje pensar. No voy a tragarme esa espuma, la voy a surfear. No podrá cegarme esa bruma, yo siempre supe ver más allá. Más allá. Si te has cansado de jugar y te han ganado en la partida, si el aliento no te alcanza y si hasta despertar te cansa, si vives en un precipicio por miedo a no sentir nada y estás harto de lo mismo, tres caretas, mis máscaras, nunca dejes de remar, no estás solo en ese abismo. Hoy no me pesan los complejos ni los miedos. Apunte alto y roce el cielo con los dedos. Ya puedo decir mucho más que los valientes de sofá, criticando desde casa a los que salen a luchar. ¿A qué te dedicas con todo lo que has hecho? ¿Cómo es que ya no te dedicas al derecho? Una persona tan formada haciendo esto. Sinceramente siento pena cuando escucha tanto necio, tratando de sentirse grande, haciendo a otros más pequeños.
Volvemos a Guatemala, el Mar de Fueguitos, con dos invitados que se han acercado aquí hasta nuestros estudios, en la Rueta Masaspi y Ratia están con nosotros. Lucía Ischiu nació en Totonicapán en 1990, ella es indígena quiché, feminista comunitaria, arquitecta, diseñadora, artista, gestora cultural, periodista, activista de derechos humanos, bueno, ya nos contará igual también hasta más cosas. Se hizo activista y periodista, cuenta por la masacre de la cumbre de Alaska el 4 de octubre del año 2012. Allí, pobladores de cuatro cantones de Totonicapán bloquearon el kilómetro 170 de la carretera a la altura de ese monte para protestar por las políticas del entonces gobierno. Seis personas murieron y 34 resultaron heridas por los disparos de un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento. También es Lucía, cofundadora de festivales solidarios, de Mujeres en Movimiento, de Conectadas, del programa de radio Latam y también columnista de opinión en medios nacionales y latinoamericanos. Y también está aquí con Lucía Carlos Ernesto Cano, él nació en Misco en 1984, también en Guatemala, es comunicador de ese colectivo Festivales Solidarios, un colectivo que trabaja en temas de memoria histórica, defensa del territorio y prisión política. Él es fotoperiodista en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y ambos dos están aquí hoy, como os decíamos, en Mar de Fueguitos. Muy buenas, Lucía, Carlos.
Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Qué tal? Buen día. Un saludo a toda la radio.
Comenzamos, os parece, hablando, no sé cómo ha afectado todo lo que está pasando con la pandemia en Guatemala, me imagino, que a diferencia de aquí, pues con menos población vacunada. No sé cómo están las cosas en ese sentido por vuestro país.
Bueno, en realidad la situación del contexto de pandemia en Guatemala es preocupante porque Guatemala es uno de los países, bueno, con mayores porcentajes de corrupción, de violencia, y entonces, pues, obviamente en nivel latinoamericano y a nivel mundial, y entonces el tratamiento a la pandemia ha sido casi inexistente. La población ha tenido que resolverse por su propia cuenta. El gobierno de Alejandro Yamatei básicamente se robó el presupuesto que había designado para vacunas, que fue un préstamo del FMI de 200 millones de dólares, creo, que supuestamente estaban destinados para vacunas, y esta es la fecha en la que la población no ha sido vacunada con ese lote de vacunas que supuestamente compró el gobierno al gobierno de Rusia. Y entonces Guatemala ha vacunado básicamente a un porcentaje menor del 10% de la población en el país con donaciones que ha dado Estados Unidos, India y demás. Entonces, esto es solo para que se hagan una idea de la situación real de que Guatemala ocupa los últimos lugares a nivel mundial en vacunación y ha muerto mucha gente por negligencia y responsabilidad del gobierno y del Estado. Guatemala, el personal de salud ha sido también golpeado, todo el personal de salud, enfermeras, médicos, personas, bomberos y demás. Y también, pues, el nivel y el incremento de pobreza extrema en Guatemala ha incrementado en el contexto de pandemia porque no ha habido realmente una política de apoyo, de subsidio, de respaldo a la población. En efecto, el gobierno había designado un presupuesto para supuestamente apoyar a las poblaciones desfavorecidas, y el dinero no llegó a la población que se esperaba, y en el último eran 3 pagos, aproximadamente como de $100, y en el último pago, que correspondía de 3 meses, dieron solo la mitad, y el resto del dinero no se sabe qué pasó con él. Entonces, esto es solo un panorama muy general de la situación en pandemia, sin hablar de los asesinatos a mujeres y feminicidios, sin hablar del alza a de persecución y criminalización a defensores de derechos humanos en el contexto de pandemia.
Hablabas del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Ganó las elecciones en 2019, se había presentado prácticamente a todas las elecciones de los 20 años anteriores, a la ciudad de Guatemala, un par de veces que no salió, creo que otras 3 veces a presidente de Guatemala tampoco salió. En 2019 ganó, desde el 14 de enero del 2020 es presidente del país, la derecha más dura, vendiendo la idea de que cuanto más policía, cuanto más seguridad, mejor para el país. No sé qué balance hacéis de este año y pico que lleva Yamatei en la presidencia del país.
Sí, Alejandro Yamatei, para también contarle a la audiencia, él estuvo sindicado y estuvo preso, estuvo encarcelado por ejecuciones extrajudiciales en el año 2005, al ser parte de un operativo en donde participó el ministro de Gobernación, que sería acá el ministro del Interior, el director de la policía, y entraron a una cárcel en Guatemala y asesinaron a más o menos 10 personas. Y a raíz de ese evento, de esas ejecuciones extrajudiciales, él estuvo sindicado y estuvo en prisión preventiva en el año 2010, 2012, entre 2010 y 2012. Como tú decías, ha estado participando en las elecciones presidenciales desde hace más de 16 años, ha querido ser presidente y tiene una gran deuda con financistas, es parte de la extrema derecha, ideológicamente nosotros lo catalogamos como un autoritario de corte fascista, y para muestra un botón es que el gobierno de Alejandro Yamatei inicia en enero del 2020, del año pasado, y a los 14, 15 días de iniciar el gobierno, decreta una serie de estados de excepción en todo el país, justificando la violencia que hay, la violencia común, entre comillas, que hay en el país. Y luego el 13 de marzo llega la pandemia a Guatemala y esto le cae como anillo al dedo porque nos encierra a todos, con la justificación evidentemente clara de la situación sanitaria a nivel mundial. Pero es a partir de ahí, como decía Lucía, que empiezan el gobierno de Alejandro Yamatei empieza a justificar préstamos millonarios al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Interamericano de Integración Centroamericana, y se roban básicamente el dinero para las vacunas, para construir hospitales. Tiene un negocio que aún todavía está como en las penumbras con la vacuna Sputnik, con algunos rusos, se robaron 100 millones de dólares íntegros que era para las vacunas rusas y no han llegado a Guatemala. Solo para decir que en Guatemala es el 20% de la población que está vacunada con esquema completo. Solo nos gana Nicaragua porque Nicaragua no, ni siquiera tiene datos, no arroja datos. Entonces Guatemala está en los últimos lugares de vacunación a nivel mundial, como decía Lucía, y ese ha sido los primeros 2 años del gobierno de Alejandro Yamatei. Estados de sitio, estados de excepción, autoritarismo, violaciones a los derechos humanos, exilio de funcionarios, exilio de periodistas, un detrimento democrático absurdo como nunca se había visto en Centroamérica desde los 70s y 80s, y ese sería como el resumen del gobierno de Alejandro Yamatei en estos 2 años.
Una de las cosas que ha pasado en ese gobierno, el 23 de julio de este añito, destituyeron al fiscal especial contra la impunidad, a Juan Francisco Sandoval, fiscal que al día siguiente de su destitución tuvo que salir del país, claro, me imagino que por el trabajo que estaba haciendo.
Sí, definitivamente la persecución, la criminalización es todo un contexto, porque Guatemala a finales del 2000, de los 2000, empieza en la transición de la firma de los acuerdos de paz, crean una Fiscalía Especial contra la Impunidad desde la ONU para poder, en teoría, hacer como una transición, digamos, a poder limpiar todas las CIACs, digamos, porque la primera se llamó CICIACs, que son todas estas estructuras del crimen organizado incrustadas en el gobierno, ¿no? Entonces, se intentó y desde ahí, de un proceso de muchos años, se crea la CICIC, que es aprobada en el 2005, si no estoy mal. Y entonces, bueno, la última corte de la CICIC liderada por Iván Velásquez es la que en el 2015 devela delitos de corrupción del presidente de la República, de la vicepresidenta de la República y de funcionarios, diputados, ministros y demás, que eso genera un descontento a nivel nacional, movilizando a todos los sectores de la población de forma masiva y de forma multitudinaria durante 6 meses. Y obviamente se tocan estructuras realmente que llegan a la oligarquía y los vínculos con el crimen organizado y la cooptación del Estado. Y es eso lo que incomoda a la élite, lo que hace que la CICIC salga del país de forma forzada en el 2017 contra toda la el apoyo popular y de la población. Y entonces es ahí donde se comienza a generar nuevamente un nuevo detrimento de la democracia en Guatemala y nuevamente una época de represión muy parecida a los años 70, antes del genocidio en Guatemala. Eso es lo que está viviendo Guatemala ahorita, un retroceso. Estamos viendo a varias gente exiliada, periodistas, gente perseguida y eso.
Y el fiscal, le destituyen y claro, tiene que salir del país. Me imagino que porque se jugaba la vida, se lo querían asesinar. ¿O qué estaba investigando este fiscal para que sea tan peligroso para el gobierno?
Para contextualizar, hay 10 funcionarios de la justicia en el exilio en Estados Unidos, de Guatemala, entre jueces, exfiscales y magistrados, incluidos Juan Francisco Sandoval, que era el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Él empieza a investigar una serie de sobornos que el presidente Alejandro Yamatei recibe de unos rusos que son dueños de la empresa CGN Pronico en Guatemala, que es una de las empresas más grandes de níquel en Latinoamérica. Y es a partir de ahí que la fiscal general Consuelo Porras pues dedica toda su energía a buscarle, a contarle las costillas y a encontrarle errores, entre comillas, también a sus investigaciones. Y a partir del contubernio que tiene la fiscal general, que debería ser una figura de independencia jurídica en Guatemala, en alianza con Alejandro Yamatei, pues deciden destituirlo de la fiscalía y pues él inmediatamente se tiene que retirar a El Salvador porque ha tocado intereses, como decía Lucía, de la oligarquía, de la élite guatemalteca y de narcotraficantes también que están incrustados en las esferas gubernamentales, y por eso ha decidido salir hacia El Salvador y luego hacia Estados Unidos. Esta parte del exilio de Juan Francisco Sandoval fue televisada, fue documentada por medios centroamericanos, por medios guatemaltecos. Él tuvo que refugiarse en la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es como el defensor del pueblo acá, y a partir de ahí pues sale a Estados Unidos y se encuentra ahora mismo con otros exfiscales, otras operadoras de justicia que están desde hace 3 años en el exilio, y esa es parte fundamental del exilio de mucha gente que sale de Guatemala para resguardar la vida, porque no hay condiciones jurídicas reales o certezas y democráticas para enfrentar un proceso de justicia, y por eso es que mucha gente pues empieza a salir del país.
Solo quiero puntualizar algo, es que el gobierno de Guatemala, el Ministerio Público y el gobierno central están utilizando el sistema de justicia para tratar a la población como enemigo interno. Entonces se utiliza el sistema jurídico, el sistema penal, para criminalizar cualquier persona, incluida funcionarios del Estado, defensores de derechos humanos, para criminalizar. Y entonces no hay una garantía de un juicio justo, no hay condiciones reales para afrontar un caso que es falso y que es montado y que a todas luces lo que quiere es tenerte preso y torturarte en prisión, porque eso es lo que seguidamente pasa.
No hay condiciones para hacer justicia en Guatemala, ni siquiera tampoco para recibir un juicio justo, y no sé si hay condiciones para hacer periodismo, para trabajar en los medios de comunicación. Ambos dos sois periodistas, contarnos, participáis en diferentes proyectos allá. ¿Cómo están las cosas a nivel del periodismo?
Bueno, la situación del periodismo y de la libertad de expresión es algo que llora sangre. Han habido 3 asesinatos en el último año en Guatemala a periodistas, ha habido varios casos de criminalización, hay varios periodistas exiliados del país, entre ellos nosotros, por documentar, evidenciar y por contar las historias que les incomodan a las élites y a los intereses tanto de carácter extractivo como de carácter gubernamental. El caso que es más delicado es el de los periodistas indígenas comunitarios, que es al que yo, del de donde yo vengo, porque a partir del racismo y del desprecio a nuestro trabajo comunitario, pues hay todavía un odio extra al ser periodista y una persecución. Entonces tenemos el caso de Juan Bautista en este momento, que es un periodista comunitario que fue retenido de forma ilegal en su casa por documentar la megamina de níquel en el Estor en este momento, que tiene un estado de sitio en el territorio. Y también el caso de Carlos Ernesto Choc, que es un periodista que está perseguido y criminalizado por documentar la megaminería en el Estor también.
Pero vemos que es generalizado, digamos, en regímenes dictatoriales y autoritarios. A las primeras personas que atacan es a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, porque somos nosotras quienes desde pues la investigación, la fotografía, la radio, el relato, pues estamos evidenciando y contándole las costillas al gobierno, y es hacia nosotras que la fuerza gubernamental se ensaña. Pero sobre todo es también la cantidad de procesos judiciales con los que ahogan a los periodistas también, con los que pretenden que nosotros estemos más ocupados en defendernos o en demostrar que somos inocentes bajo acusaciones falsas completamente que lo que podemos hacer en nuestro ejercicio periodístico y de informar. Tal es el caso de el gobierno de Guatemala está acusando a periodistas de, y voy a decir periódicos grandes, digamos, como El Dueño del Periódico, El Dueño de La Hora, editores del periódico de La Hora, persiguiendo a la periodista de CNN en español, y como decía Lucía, del otro lado, a los periodistas comunitarios. Entonces vemos que es una embestida en contra de la libertad de expresión que atraviesa a todas y todos los comunicadores sociales y periodistas en Guatemala.
Y me imagino, claro, que esa persecución afecta también a los propios medios comunitarios, que no habrá financiación, no tendrán apoyos. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo sobreviven? ¿Si hay coordinaciones? ¿Hay redes de medios alternativos allá funcionando en Guatemala?
Bueno, lo que hay en el mundo del mundo indígena de la comunicación comunitaria, pues hay mucha pasión y mucha autogestión. Así funcionan como todos los medios libres y los medios independientes. Entonces no hay realmente, digamos, un apoyo. Muchas de las radios son desmanteladas o se es expropiado el equipo, que cuesta pues mucho esfuerzo hacer. En este momento tenemos el caso de la radio Chiasutacá del Estor Izabal, que es una radio comunitaria que ha sido cerrada varias veces por documentar y hablar de proyectos mineros y extractivos en el Estor Izabal. Entonces, pues sí hay una persecución, y lo que hemos tratado de hacer es generar redes de solidaridad entre los mismos periodistas comunitarios, porque también hay un desprecio de la prensa oficial y la prensa hegemónica y la prensa desde el capitalismo que desprecia a los los medios libres y a los medios indígenas comunitarios, donde no nos reconocen como periodistas tal cual, porque no tenemos un título universitario o un respaldo académico, pero somos comunicadores y estamos ejerciendo nuestra labor de documentar. Entonces, también ha costado mucho en el país, porque Guatemala es un país profundamente racista, pese a que la mayoría de la población somos indígenas, donde se nos reconozca a los periodistas indígenas y comunitarios como tal.
Se cumplen ahora un año justo de esas movilizaciones, manifestaciones que, bueno, saltaron a los medios de comunicación prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque no era habitual ver a tanta gente en la calle protestando contra el gobierno allá en Guatemala, por lo menos no era habitual verlo en los medios de comunicación internacionales. No sé, un año después, cómo están las cosas a ese nivel, a nivel de cómo se está organizando la gente, eso, ese movimiento social que protesta contra el gobierno.
Pues ahora mismo en Guatemala hay movilizaciones a nivel nacional, hay parones o bloqueos, como le llama la derecha recalcitrante a las tomas de carreteras. La gente sigue estando en la calle después de un año, después de noviembre y diciembre del año pasado, que fue un detonante social causado por el mismo gobierno, por el mismo Congreso de la República. Y la gente ha manifestado en ese país desde hace años, desde el 2015, que ha habido una en las ciudades sobre todo, un realce a las manifestaciones sociales y pacíficas. Y en este momento Guatemala está en una crisis democrática, está en una crisis a nivel regional que tiene paralizado al país. Y al gobierno, como decía al inicio, le cayó de perlas la pandemia porque tuvo las posibilidades de cortar momentáneamente esa movilización ciudadana pacífica que se venía gestando desde el 2015.
Bueno, la gente está ahorita en las calles y la gente va a seguir en las calles porque el nivel de hambre y de pobreza de un 80% de la población viviendo en pobreza extrema es insostenible, teniendo minería, palma africana y extractivismo trabajando día y noche sin detenerse en contexto de pandemia en nuestros territorios. Es algo que es brutal, que llora sangre y que en este momento pues está persiguiendo, criminalizando y militarizando territorios indígenas que están en contra de la minería, que es el caso del Estor Izabal y de otros lugares, otros pueblos. Entonces la gente está harta, y con justa razón, porque son más de 500 años de violencia, de despojo y de odio y de racismo. Entonces la gente va a seguir en las calles. Incluso hubo este año un paro indígena que es muy significativo, que paralizó varios puntos importantes de movilización en el país, obviamente porque el gobierno no ha dado respuesta a ninguna de las peticiones inmediatas de la población, que es salud, alimentación y trabajo, que se está pidiendo, son derechos humanos reconocidos a nivel mundial y están en la Constitución, y no se está pidiendo absolutamente nada extraordinario.
A ese nivel, a nivel de buscar una alternativa en lo que tiene que ver, no sé si con la política o con pues, intentar quitar al actual gobierno, no sé si a nivel de los pueblos indígenas se está trabajando algo, se está preparando algo, aparte de estas movilizaciones que estoy diciendo, esa lucha en la calle, si hay algo que se esté gestando por ahí, en esa línea.
Sí, efectivamente, hay un proyecto político liderado por una organización campesina que se llama CODECA, que le apuesta a la Asamblea Plurinacional Constituyente, liderado por una mujer indígena campesina, jornalera, que es Telma Cabrera, que es una mujer que representa a las mujeres indígenas y es el rostro indígena de las mujeres en ese país, y es un proyecto que se ha venido gestando con mucha fuerza, que obviamente han tratado de destruir, pero que yo creo que va con paso firme esperando tener, quizás no en esta, en la siguiente, una acción positiva muy parecida a la de Bolivia. Es el sueño y es el ideal que los pueblos podamos unirnos y articularnos para poder recuperar el poder de los pueblos.
Sí, sobre todo en la discusión política guatemalteca, la necesidad de reconstruir el Estado-Nación luego de 200 años de independencia, entre comillas también, de la falsa independencia, le llamamos nosotros, de poder construir un país en donde las nacionalidades que se reconocen, que viven, que cohabitamos, que coexistimos en ese pequeño territorio, pues sea lo más parecido a una democracia, digamos, occidental posible. Y es ahí en donde Lucía bien dice, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA pues le está apostando a procesos comunitarios de asamblea para posicionarlo a nivel nacional. Precisamente CODECA ha salido a las calles también a manifestar y es CODECA una de las organizaciones que más defensores de derechos humanos tienen asesinados. En este año han sido asesinados 13 personas. En los últimos 5 años han sido asesinados más de 20 personas. Y es porque el statu quo y el gobierno y el Estado guatemalteco sabe que hay una posibilidad real de avanzar y de caminar hacia un Estado plurinacional como el boliviano, con sus matices guatemaltecas, derivado de que Guatemala es un país completamente indígena, más del 60%, decía Lucía, se adscriben a una ascendencia de origen maya, y es hacia eso que le está apostando la gente también.
Decíais, ya no nos queda tiempo, pero decíais ambos dos, mirabais a Bolivia, porque claro, si miramos lo que tenemos alrededor, a los vecinos, han pasado por aquí gentes de El Salvador, de Honduras, el panorama es desolador, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿qué gobiernos tienen, cómo están las cosas, no?
Definitivamente, yo creo que Bolivia lo que dio con el golpe de Estado y con la recuperación del proyecto indígena bolivariano y de todo lo que logró gestar Bolivia es una muestra de que el poder es popular y está en los pueblos y en las organizaciones, en las asambleas.
Es desolador, sí, pero también es esperanzador y también es, pues hay un aliciente ahí de que el futuro y el presente sobre todo y las luchas que los pueblos originarios están liderando de alguna forma en Mesoamérica es a donde tenemos que apostarle, ir rompiendo con ese paradigma occidental de la democracia burguesa y de la forma de hacer gobierno y del poder, y prestarle más atención a los procesos comunitarios. Y yo siempre, a donde voy ahora, lanzo la llamada a la comunidad internacional, a los medios internacionales, a los medios alternativos, de que volteen a ver a Centroamérica, porque estamos en condiciones muy similares a los de los 70s y 80s, en donde después hubo la barbarie que todos y todas conocemos, y de verdad no queremos regresar a ese punto.
Pues allá miramos y esperemos que sea así, que no haya que volver o que no se vuelva a esos años tan oscuros allá en Centroamérica y en Guatemala. Muchísimas gracias, Lucía Ichiu y Carlos Ernesto Cano, por habernos contado un poquito de cómo andan las cosas por vuestro país.
Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia.
Gracias y saludos a toda la audiencia de 97 y Ratia.
Agur, chao.
Agur.
Hablaba el fuego con sus dientes antiguos, componía espigas y las desgranaba. Cada espiga una historia, cada historia una sonrisa, como puñados de trigo derramados sobre la tierra, volvían del fuego las historias. El eco de las historias duerme en las chimeneas, el viento quiere desbaratarlas, el fuego las despierta. Mar de fueguitos.
Despertando historias, o al menos tratando de hacerlo, de darles aire, darles viento para que vuelen, para que se contagien, para que prendan. Hasta aquí nuestro mar de fueguitos por hoy. Ya están aquí estas fiestas navideñas. En Mar de Fueguitos no paramos. Caiga el día que caiga, caiga quien caiga. Estaremos aquí pues todas estas semanas, pues navegando por este mar de fueguitos. Nos quedamos con otra de las canciones. 6 temas aparecen en este EP, en este 20 y tantas primaveras, de la guechotarra Paula Mateus. Nos quedamos con esta canción en la que le canta a su madre, o mejor dicho, habla de los consejos de su madre, los consejos de mamá. Con Paula Mateus nos quedamos. Que os vaya bonito. Agur.
¿Cuánto tiempo he de esperar y que deje de escocerme de una vez? Primero fue la decepción, luego la desilusión, y ahora al volver a creer. Mi madre me decía que a veces las heridas al aire se cambian, que de eso iba la vida, de sufrir 1000 caídas y ponerse 1000 y una en pie. ¿Cuál?
Si llevo tres lunas llenas vaciándome de lo poco que me queda ya. Dime cuántas noches más he de pasar en vela para dormir a pierna suelta. Mira, cariño, llora lo que tú quieras. Solo tú sabes lo que de verdad cuenta. Los amigos que se quedan, los sueños que no desechas, cuando de 10 cosas malas te quedas con 12 buenas. Cuando vuelcas la balanza siempre hacia donde tú quieras y encuentras esas fuerzas que tienes desde pequeña. Cuando aprendas a esquivar siempre esa maldita piedra y aprendas que no hay mal que por bien no venga. Siempre escucho en mi interior esa dulce y tierna voz, siempre palabras correctas. Mira, cariño, llora lo que tú quieras. Solo tú sabes las guerras que aún te quedan. El camino es solo un tren, uno vino, otro se fue, pero tú sigues al pie de la tormenta. Eres tú quien tiene todas las respuestas.